veo a Mónica Navarro arriba del escenario golpeando con el taco el tablón.
Con el borcego.
Con el borcego, pues es verdad, porque lo que tiene Mónica Navarro es que es de vestimenta punky por momentos, ¿no?
A veces. El taco es algo que nunca voy a poder comprender. A veces toco temas muy profundos, Juanchi. Por ejemplo, hoy tocó el taco.
Tocó taco. Es difícil caminar con taco, lo he probado. ¿Sí? Muchas veces. Obviamente que la mujer.
Sin embargo, creo que te sentarían muy bien.
Y tendría 10 centímetros más como para cancherear.
¿No lo viste a Dani Umpi nunca caminando de tacos?
Ah,
por
sí,
ejemplo.
Un capo.
Y bueno, obviamente es cuestión de práctica. Nadie nace arriba de un taco.
Ah, sí, sí.
¿Cuánto mide Mónica Navarro?
1,58 m.
1,58 m. ¿Y con borcegos llega al...?
Y con borcegos llegamos al 1,57 m.
Bueno, estamos con Mónica. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Estamos escuchando ¿Y a mí qué? Un tango que abre en realidad tu último disco. Un tango de Mansi con Troilo.
Exactamente.
Perra se llama el último disco. Salió sobre mediados del año pasado.
Sí. Yo ya ni me acuerdo, sí. Tengo muy mala memoria, pero creo que fue como por julio. Sí, fue en julio, porque en agosto hicimos el ciclo, hicimos 4 funciones en el Galpón.
Paquetito de Tango primero fue como tu debut.
Sí.
Y Perra, y seguimos en el camino del tango y también de la canción popular. A ver, ¿en qué momento vino el clic ese de decir tango?
Mira, yo estaba todavía... En la banda, estaba en la Tabaré y hubo un concurso de tango. Dije, ¿me presentaré yo a esto? Dije, no, yo ya estoy cantando, ¿qué voy a hacer? No, es como medio al cohete, pero me puse como a investigar sobre tangos y descubrí que sabía más de lo que yo pensaba que sabía del tango, que hasta el momento lo único que había hecho es detestarlo.
Mira.
Y bueno, el primer tango que escuché fue uno. Y dije, wow, ¿dónde estuve? Que nunca había entendido la letra, o por lo menos no había tenido con qué con qué completar esa letra respecto de mi corazón.
Claro.
Y bueno, y allá me presenté y bueno, canté unos tangos y me fue bien. Y entonces fue como ahí como un incentivo para seguir avanzando en investigar sobre el repertorio o no investigar tanto y ir viendo cómo me lleva el tango.
¿Encontraste el tango partiendo del punto que no te gustaba?
Totalmente. Como viste que te decía que en realidad sabía más de lo que yo pensaba porque mi viejo era súper tanguero y... viste que uno se va armando así en la vida por similitud o por oposición. Uh-huh. Y en esa oposición igual había estado toda la niñez escuchando, viste,
rodeada de tango.
Un embole. Claro. Un aburrimiento.
El tango por ahí marcaba ese vinilo que quedaba dando vuelta o esa radio a la hora de la siesta que te obligaban a dormir.
Sí.
Y decía, 100%. El tango es la música que representa la hora de la siesta que me obligan a dormir.
Pa,
tú sos porteña.
Sí.
¿No? De Buenos Aires, ¿de qué barrio?
De Villa Urquiza.
De Villa Urquiza. ¿Qué caracteriza a Villa Urquiza?
Y es un barrio súper tanguero. Uh-huh. Donde hay muchas milongas. Es un barrio que está dividido como en dos partes. Bueno, como casi todos los lugares. No, hay como un lugar muy muy chuchi, que en Buenos Aires todo lo que es norte es como lo más cheto.
Más paquete.
Y y después obviamente está la parte más trabajadora, que es de donde vengo.
Claro, a mí siempre me costó darme cuenta que cuando uno llega a Buenos Aires, el norte de Buenos Aires, vos lo interpretás como si fuera el este.
Claro.
Porque en Montevideo, vos llegás a Montevideo, más o menos te ubicás que... pero allá lo que viene a ser el este es el norte, ¿no? Porque Montevideo, en Buenos Aires como que mira así, viene así. Estoy haciendo una aplicación que nadie va a entender un joraca de nada.
Me encantó porque no, mueve la mano. Bien,
porque digamos que la gente mira hacia el río y hacia el puerto, ¿no?
Exactamente.
El puerto marca el punto, ¿no?
El puerto marca el este en Buenos Aires. Uh-huh. O el agua marca el este y en Montevideo es el sur. Lo
el
que
sur.
Marca.
Claro.
Entonces te trastocan los puntos cardinales.
Seguro.
Bueno, ¿y de Villa Urquiza a Montevideo cuándo?
Y como por el... 89 más o menos. Vine para acá, para Montevideo, con una obra de teatro. Y bueno, nos fue bárbaro. Nos fuimos quedando un fin de semana, dos fines de semana, tres fines de semana. Estuvimos como 9 meses. Y bueno, y en ese trayecto conocí al padre de mi hija. Y bueno, y allá caí con el cepillo de dientes y acá me quedé.
Y los borcegos.
Y los borcegos.
¿Ya usabas borcegos en ese entonces?
Sí, yo usaba borcegos.
¿Cómo eras adolescente?
Seguidora a morir de Sumo.
¿Fuiste a verlo, a Sumo?
Sí. Fui a verlos varias veces. Uh-huh. De Sumo, de Redondos, estudiante de teatro. Tuve una adolescencia muy divertida, muy divertida. Bueno, con Redondos, por ejemplo, los iba a ver cuando tocaban en lugares re chicos. Y recuerdo a mucha gente diciendo, ¡ah, esa música de porquería que escuchás! No se puede creer eso, no. Y después era todo el mundo estaba escuchando a los Redondos.
Claro.
Me acuerdo una vuelta en Cemento, los íbamos a ver bastante seguido con mis compañeros de teatro. Y una vuelta llegamos a Cemento, llegamos hasta la esquina y no podías avanzar. Para llegar hasta la puerta, la gente igual hacía presión para entrar y sacaron a un flaco que yo dije, está muerto, porque para mí, me asusté mucho y dije, no, voy a esperar un poco más para seguir en esto de ir a verlos, hasta que tuvieron que cambiar sí o sí de lugar, mudarse a lugares más grandes, porque ya el público era muchísimo.
¿Sumo sonaba bien en vivo o era más que nada actitud?
No, sonaba bárbaro, sonaba terrible bien. Banda. Y aparte era todo, no era solo la performance del grupo, sino que toda la gente que iba a verlos estaba totalmente chapa. Claro, yo me acuerdo de un flaco que tenía una caravana de la que salía un cable de teléfono y tenía el teléfono colgado del otro lado de la oreja. Y era como una majuga muy, muy, muy extraña.
Se empezaron a juntar.
O sea, el espectáculo no solo estaba arriba del escenario, sino
en
abajo.
El público, claro. Se empezaron a juntar los raritos post-dictadura.
Sí, consumo. 100%.
¿Y había algún prurito con consumo por el hecho de cantar en inglés en aquel entonces?
No.
¿Cierto público rockero que no...?
No, para nada. Al contrario. Por lo menos con mi gente, ¿no? Uh-huh. El rock hasta ese momento era como virus, ponele, ¿no? Y para mí, yo siempre digo, llegó Sumo y se apagó la luz, pero bien, o sea, se apagó la luz para mirar un poco más adentro, me parece a mí. Por lo menos yo soy fanática de Sumo.
¿Y el canto, por ejemplo, cuándo empezaste a curtirlo?
¡Pa! Mira, la familia de mi vieja, estoy histórica hoy. Uh-huh. Son todos músicos, muchos músicos. Y cantar o tocar es la forma de divertirse en un pueblo muy muy chiquito, donde, no sé, ahora en San Miguel, que queda en Corrientes, no sé, habrán, 2.000 personas, calculo. Entonces la forma de divertirte es juntándote con otro para tocar, para cantar, y así fui como me fui casi como... yendo a dar serenatas.
¿Mira?
Sí. Divino. Y
yendo
lo bueno,
a dar serenatas acompañada, me imagino.
Claro, porque la historia es así. Se arma asado. Yo siempre digo que San Miguel es pueblo navarro porque mis primos son los encargados de cultura, mi tía es la profesora de historia, todo así, ¿no? Se arma asado, empiezan a caer la gente así del pueblo, hay un asado, no sé cuánto, viene uno con la guitarra y seguramente viene con la guitarra pero con ganas de tomar vino. Y ahí se empieza a armar la pachanga. Y después se sale a dar serenata y cada vez que termina la serenata, quien recibió la serenata te ofrece algo de comer o algo de tomar. Imagínate a las 7 de la mañana cuando terminas de dar serenata, ya estás arruinado.
Bien.
O arruinada.
Llegás a Uruguay, teatro, La Tabaré, ¿no? La Tabaré, no más La Tabaré.
Me gustó tu onomatopeya,
Porque
es como el pasar del tiempo.
Claro, ahí está. Por el transcurso del tiempo.
Pero no iba a ser esa, ¿no? ¿Leíste el libro autobiográfico de Tabaré Rivero?
No.
¿No? ¿No lo leíste?
No.
En realidad es básicamente él contando toda su historia. Te sirvió igual, ¿no? La Tabaré para proyectarte como solista muchísimo.
Pero, me imagino. Pero por favor, obviamente.
¿Qué te dejó
obviamente
aparte la Tabaré a nivel de escenario?
Mira, yo con la Tabaré aprendí que en el escenario se puede jugar, te podés equivocar y matarte de la risa, no tener ese peso de que todo tiene que salir perfecto, no te podés olvidar la letra, no te podés caer, hay como determinadas cosas que parece que fueran un horror cuando en realidad la vida es un error también, o sea, uno no está todo el tiempo tomando decisiones correctas y en el escenario estás todo el tiempo tomando decisiones y a veces son correctas y otras veces no.
El cabo
y es un juego.
Punk.
Sí.
De alguna manera, ¿no?
Y sí. ¿Cómo no? Y es un juego. Y con la Tabaré aprendí a jugar arriba del escenario. Uh-huh. Pero por supuesto, yo recontra agradecida haber estado tanto tiempo en la banda y haber aprendido a disfrutar del escenario. Que, ponele como actriz, era el viaje es como otro. Es como otra historia. El nervio es distinto, por ejemplo. Antes de entrar a cantar, yo siento un nervio que es onda. ¡Vamos todos ahora! ¡No, es el momento!
Y el otro es un nervio más contenido.
Sí, es como decir, no me hables mucho porque estoy pensando, a ver, ¿qué?
¿No? La letra.
La letra, sí, sí. Y no, ¿y qué voy a hacer? No, no desconcentrarse.
¿Se llega a disfrutar de la actuación tanto como se puede disfrutar de un toque? No.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Son
en el mismo momento, en el mismo momento que lo estás haciendo, te digo.
Claro, sí, por supuesto que
llevas adelante el personaje, pero a la vez estás disfrutando el hecho de lo que
claro,
estás haciendo.
Claro, claro que sí, claro que sí.
Seguimos en conversación con Mónica Navarro, que nos trajo esta canción.
Exactamente. Uh-huh. Que se llama Después, que es de Homero Manzi y Gutiérrez. Que es una dupla que me encanta. En el disco, en el último, en Perra, hicimos otro tema de esta misma dupla, que es Fruta Amarga, que es una belleza de canción. Y bueno, esta es una versión de Libertad Lamarque, que justo recién chusmeábamos con el sapo, que me decía, y esa vocecita así tan agudita, ¿por qué? Y bueno, y charlábamos que bueno, había toques que no, obviamente que no tenían amplificación, entonces las voces eran como bien de cabeza para que se escuche, muchos bandoneones para que se escuche.
Tu orquesta tiene casi toda orquesta típica menos un violín.
Sí. Violín a veces la tenemos a la adorada Clarita Crook, que es terrible persona y terrible violinista, y cuando podemos la sumamos. Y cómo redondea. Porque es como ponerle miel al tango, así es como que queda más.
Claro. ¡Qué lindo! Cuando dijiste eso de cantar de cabeza, ¿qué significa? ¿Que te reverberé por el cerebro?
Claro, es como una técnica esto. Uh-huh. Es una como colocación de la voz, ¿no? Es un timbre que te permite ser mejor escuchado. No queda tan grave, sino como que, digamos, toma como más armónicos.
Un monitoreo
que te escuche mejor.
Claro, claro.
No que vos te escuche mejor.
Claro, claro.
No es como monitor, claro, sino no, como no, para afuera.
No es retorno.
Afuera, de ahí proyección.
Es PA.
Es PA. Es PA, 100%.
Libertad Lamarque, Azucena Maizani.
Y Olimpia Bozzani, decía algo así que no recuerdo nunca el nombre, sí. ¿No? Que eran las tres mencionadas por Moyo y Darnedo en
el Tajo José.
Sí. Qué banda Divididos,
Buena banda, ¿no?
Aplanadora.
Y bueno, aplanadora. Ese es un sumo. Es
claro.
Con la otra pata es la pata de sumo.
100%.
La otra es la pelota, sí.
Claro.
O sea, como una banda logró sacar dos bandas buenas, ¿no?
Claro, eran todos terribles músicos.
Te mandan unos besos, Mónica. Dice, un beso para Moniquilla del sonidista de La Mala Rima.
Ah, un beso grandote.
Y alguien que pregunta cuándo volvés por Sauce. Sos genial, te quiero, Norma.
Pero, Norma, no sé cuándo volveremos por... Este año seguro. Y vamos a estar seguramente en Escaparate.
¿Recorriste más Uruguay con la Tabaré o como solista?
En realidad, recorrí más el Uruguay con lección de anatomía.
¿En serio?
Sí. Mirá,
con el teatro, entonces.
Hice, pero mira, todas las ciudades, conozco todo Uruguay. Me acuerdo de un cuento divino que fue en Mercedes. Un beso grande para toda la gente de Mercedes. Llegábamos a actuar el fin de semana y viene alguien del teatro y dice, no, se armó un despiole bárbaro porque el cura en la misa dijo que no vinieran a ver el espectáculo porque había un desnudo y no sé cuánto. No sabés lo que le agradecimos al cura, porque se llenó, tuvimos que hacer dobles funciones y decíamos, qué increíble cómo su no fue
la mala despertó. Publicidad es buena,
claro,
publicidad.
Es buena publicidad.
Depende de quién la tire,
claro.
¿No? Obviamente.
Sí,
si el cura dice, no vayan a ver esto, pecado. Allá marchan
gracias,
los fieles.
Gracias por la prensa.
El cura porque quería ir él, ¿no?
Claro. ¿No estaba el cura infiltrado?
Ah, bueno, no lo vi.
De pronto
no
a uno se le cayó una barba, ¿viste? Así.
Claro.
¡Es el cura!
¿Qué estás haciendo ahí?
¿Y el desnudo eras vos?
Bueno, todos.
Todos desnudos. Yo no la vi la obra, así que...
Ah, sí. No era que había un desnudo, como
no,
decía.
No, claro, éramos todos en pelotas. Uh-huh.
Sí. ¿Primera vez que hacías un desnudo, no?
Sí, primera y única. Primera y única vez.
Te dieron en bolas por todo el Uruguay, entonces.
Sí, totalmente. Bien. Totalmente.
¿Y,
eso mismo.
¿Y te costó o no?
Mira, cuando yo fui a hacer la audición, quedé seleccionada, pero no entré en el elenco en ese momento. Porque, digamos, había siempre como varios elencos. Uno que estaba en Buenos Aires, uno que estaba de gira por no sé dónde y otro por no sé dónde. Y bueno, un día me llaman y me dicen, bueno, mira, tenés, onda, 3 días para preparar un personaje. Y, ¿viste? Caos. Y el desnudo no se ensayaba. Ay, mamita querida, cuando subí al escenario y yo veía que todo el mundo se sacaba la ropa y me decía, ¿por qué estoy acá? ¡Dios mío! ¿Qué va a decir mi papá? Pero bueno, está ahí me tuve que sacar.
A ver, la mujer, a la hora de desnudarse, ¿no?
Sí.
Tiene, primero, el prurito social, el hecho de que el desnudo es algo que, obviamente, genera pudor.
Claro.
¿Ah? En uno... porque también está siendo mirado observado,
claro,
por el otro. En el hombre eso también pasa, seguramente, pero hay un elemento más, que es la competencia. El hombre, al desnudarse, también está desnudando esa vieja guardia de la virilidad. Entonces, es decir, si yo me saco y los tres que están al lado mío...
Claro.
Ese acto reflejo que va a llegar a que los otros hagan la medición.
Todos miren.
Claro.
Y el que tiene más chiquito pierde, ¿no?
Claro, vos... Bueno, pero te digo
en
que...
En la mujer puede existir ese tipo de competencia, decir, uy, que me da pudor desnudarme ante las otras mujeres porque, no sé...
No.
¿No es?
No, porque la lucha por el poder es más masculina que femenina, me parece a mí.
Va por ahí.
Y un cuento divino, y era que un día veo a uno de mis compañeros, ¿viste? Tocándose, le digo, pero ordinario, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, nos vamos a tener que desnudar. Claro, el tipo no quería situación de frío, ¿viste?
No.
¡Qué bárbaro!
Mónica, ¿no?
Mirá, otra mujer.
No,
soy Miguel. Soy
Mónica, la Tabaré también se ha caracterizado por tener cantantes que tuvieron que hacer desnudos, se hicieron desnudos también, ¿no? Se ve que había un fetiche ahí también en Tabaré Rivero, o una necesidad de provocación, o hace uno saber qué, ¿no?
Y bueno, puede ser.
Uh-huh.
Bueno, yo con la Tabaré no hice...
En las obras de teatro
de
Tabaré.
Sí. Pero sí... Me acuerdo de César Troncoso que me decía cuando estábamos por estrenar Putrefaction, che, ¿y quién se desnuda ahora? Pero sí, hay como una especie de fetiche de Tabaré con el tema de los desnudos.
Como de provocación, capaz, que
sí.
Por ese lado.
¿Y cómo,
o no?
O como estado natural.
Como estado natural,
sí.
O porque le gusta dar minas en bolas.
O por claro, totalmente. ¿Por qué no?
¿Cómo te llevas con esa frase, no, desnudo solo si es artístico?
Me es indiferente, o sea, no, nada, no te puedo decir nada porque me es absolutamente indiferente, porque si estás haciendo un laburo y requiere que haya un desnudo, me parece que está bien.
A mí siempre me llamó la atención esa frase y le, ¿no? Desnudo, no, si es artístico. Bueno, a ver.
Claro. Te pongo una flor entre los pechos.
Claro. ¿Cuál es el límite en el cual transforma el desnudo en artístico o no? Claro. Que el fotógrafo sea John Kleigerman.
Claro.
Claro, fotógrafo abstracto de Alemania, que es el que te saque la foto y sí. Te pones en bola, o sea el de la revista Caras. Claro,
¿no? No, yo lo que creo es que más bien lo que me parece a mí, lo que uno quisiera decir es que esté como cuidada la situación en la que, no sé, si estás haciendo un rodaje, ponele, hay 700.000 personas y vos estás en pelotas y el director dice, corten, corten, va de nuevo, te querés matar, claro. Se me ocurre a mí.
Profesionalismo.
¿No? Como decir, bueno, ok, hay una persona, dos personas, tres personas en pelotas, es como un poco de intimidad, por esto mismo que vos decías. Ajá. Al principio, que también da un pudor. Estar en pelotas, ¿no?
Vos decís que Armando Bo cuidaba a la Coca Sarli, por ejemplo, cuando la metía en un container.
No, yo creo que no. Yo creo que Armando Bo era un pillo, pero de aquellos. Le hizo dar un beso al hijo, ¿vos entendés? Esa situación, a mí me parece un poco macabra.
Es medio perverso.
¡Perverso! ¡Perverso total! Y aparte, y lo que me encanta de la Coca, cuando la escuchás hablar es como una niña. ¿Escucharon alguna vez notas de ella? Que es una cosa, como decís, ahí bebé. Inclusive, mira, en la época que ella era
la bomba.
Era el tótem, que hablaban el hace tótem. Un rato ustedes del tótem, de la mujer muy sexual. Y la llamaron de Estados Unidos, de Hollywood, para ir a laburar. Y ella decía, ay, yo le pregunté a Armando y a mi mamá. Y Armando me dijo que no fuera. ¡Y no fue! ¿No? Contado por ella. Como una... de una ingenuidad que no tenía absolutamente nada que ver con esa mujer que él vendía de ella. ¿No?
Increíble. Se perdió el boleto a...
¡pa!
A Hollywood.
Fuerte, sí. 100%.
Acá dice Julio, que grave tal vez será su voz en homenaje a Libertad Lamarque, que es la mejor versión.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
¿Qué estás grabando ahora?
Y en realidad estamos como empezando a pensar el disco nuevo. Que todavía no sabemos si vamos a hacer disco o vamos a hacer DVD, pero lo vamos a hacer este año. Lo vamos a hacer este año.
O sea, DVD significaría que sería en vivo.
Sí.
Y disco significaría que serían temas nuevos o disco en vivo.
No, tengo ganas de disco en vivo. Uh-huh. Porque nos conocemos pila, hace mucho que tocamos juntos y... y el tango es para hacer en vivo, para mi gusto, ¿no? Para mi gusto. Inclusive, Perra lo grabamos en estudio, pero en una especie de vivo. O sea, 1, 2, 3, y allá vamos todos. Todos juntos, no grabamos por separado. No, primero el piano, después el contra, o primero el contra. No,
fluye una mejor energía, ¿no?
Sí.
Porque vos podés ver al otro, podés ver un poco la interacción del otro, estás escuchando una pista.
A mí me parece que eso es divino en general. Claro. Creo que suma una energía y una carne que está buena. Y sobre todo en el tango, para mí.